Te digo porque a lo mejor habías visto el avance del plan de movilidad y por eso has cambiado de opinión. En vez de por el norte, me voy por el sur, porque creo que la autopista TF5, en su variante de ICO, este fin de semana ha tenido un desprendimiento de una roca.
Sí, 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 se arregló ayer por la tarde y el tráfico está recuperado en esa zona. Y pero bueno, eso es parte también de cómo es, ¿no?, la debilidad del viario de nuestra isla, ¿no? Que prácticamente un incidente puede dejarnos, bueno, con la comunicación bastante mermada, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema de fondo en lo que a movilidad se refiere, bueno, un problema de fondo y un problema, digamos, estructural e histórico, que es precisamente la falta de un plan que contemple toda la integridad de la comunicación de la isla. Dependemos mucho de la TF1, de la TF5. Y también yo creo que en parte a lo largo de los años se han ido olvidando pues las otras vías que antes eran fundamentales y se han convertido, pues no sé, en vías absolutamente secundarias y con escasa capacidad para asumir la demanda que tenemos hoy en día de movilidad.
¿Tú qué edad tienes, pero, Tachi?
Fundamentalmente tenemos un problema muy gordo en el sur y en el norte, que es la TF5, ahora mismo con un proyecto de ampliación en un carril más. Y lo que habrá que, yo creo que lo conveniente es que quienes están detrás de esta planificación realmente nos expliquen cuál es el objetivo que tienen para la isla, porque desde luego de momento no se ha acertado nada. Yo ahora mismo acabo de salir un momento de la TF1, de la TF5, perdón, y desde luego estamos prácticamente todo el rato en una sensación de colapso permanente, ¿no?
Y sin solución, que es lo peor.
Sí, lo malo es eso, Diego, que no se ve a ninguna solución, ¿no?, para este colapso que tenemos de manera permanente en nuestras vías, ¿no?
Bueno, pues el Cabildo parece que se va tomando en serio el tema. No sé si aportará algunas soluciones. Hoy en el diario Aviso nos dice que van a ampliar la gratuidad del transporte público. A mí me parece que esto es una buena medida en la dirección correcta. Creo que la universidad está tomando conciencia, aunque la debilidad del rector, ya sabes que ha sido elegido democráticamente, pero con el apoyo de unos colectivos de la universidad, con lo cual tampoco tiene libertad absoluta de tomar decisiones, aunque tiene interés, ¿no?, de ir reduciendo las plazas de aparcamiento en vez de aumentándolas. Hay un montón de temas, porque el plan de movilidad no te dice la solución, sino te hace un análisis de la situación y te hace líneas de actuación, 17 o 18 líneas de actuación que después los políticos tendrán que priorizar y ajustar cuáles son las prioridades, el medio ambiente, el uso del vehículo independiente, pues, tendrán que ponerlo en orden. Así que nos queda tiempo para analizar este documento el día que esté presentado. O sea, lo que se ha presentado es un avance, que ya es algo.
Un avance. Bueno, que ya es algo, exacto, porque es que de momento aquí da la sensación de que lo que hemos tenido son proyectos de construcción de vías, ¿no?, y de resolver, digamos, de manera paliativa los problemas de tráfico que ha padecido la isla históricamente. Yo, por la edad que tengo, sinceramente no recuerdo ni un solo periodo de mi juventud hasta este momento en el que yo no haya visto una obra de ampliación, una obra de mejora de las vías principales de esta isla. O sea, permanentemente la TF5 en los últimos 30, 40 años ha estado inmersa en obras. No ha habido ni un periodo, digamos, de tranquilidad para el usuario habitual de esta vía, ¿no? Y lo mismo pasa también si te vas al sur de la isla, en determinados sitios del sur, ¿no? Chafiras y esa zona, ¿no? Que todo se planifica con una visión quizás más cortoplacista y al final cuesta mucho estar con la tecla necesaria. Todos esos avances que se están intentando dar en la universidad y en otros sitios son muy positivos también. Se está dando traslado a pruebas analíticas a centros médicos de los municipios, por lo tanto también sacas de esa vía principal miles de vehículos a diario y eso son medidas que están muy bien, pero evidentemente por cómo sigue el tráfico hace falta tomar más decisiones, digamos, y más contundentes. Hace falta también un compromiso de todas las instituciones, hace falta un compromiso también del sector económico de esta isla, ¿no? Porque tampoco se debe parar el sector económico. Hace poco se anunciaba por parte del Cabildo la retirada de determinadas horas del día de los camiones de transporte de residuos, ¿no? Bueno, son medidas que son gotas en un océano, pero bueno, una gota tras otra hace...
En la dirección correcta, por lo menos.
Sí, pero también la sangre, que es tan vital, también si se pierde gota a gota, uno acaba muriendo, ¿no? Y desde luego cada día es una gota más o varias gotas más que el tráfico también le resta, digamos, a la competitividad de esta isla. Es imposible. Yo la semana pasada, por un accidente en la autopista del sur, estuve 2 horas en cola, ¿no? Ese tipo de cosas no la puede soportar ninguna sociedad, porque, afectando a tramos vitales, ¿no? De comunicaciones para un puerto, para un muelle, para un aeropuerto, para una zona económica. Eso desde luego no es rentable para nadie. Esta isla está prácticamente cada día al borde del colapso por una cuestión de tráfico. Aquí tampoco tenemos otra manera de comunicarnos. El anuncio de la prolongación de la gratuidad del transporte me parece maravilloso, porque desde luego mucha gente lo está utilizando, mucha gente lo está valorando de manera positiva y está dejando el coche en casa, está yendo a trabajar en transporte público. Si se ponen los medios, si se explican las nuevas decisiones, evidentemente eso nos va dando más garantías y ánimos para una isla con una movilidad mucho mejor y mucho más efectiva.
Pues la verdad es que sí, vamos a confiar, no tenemos muchas cartas para apostar a caballo ganador, pero vamos a ver, vamos a darle un poquito más de tiempo.
No seamos pesimistas tampoco de todo y vamos a darle a esta propuesta o a este avance, pues digamos, el cariz que tiene y confiar en que puede ser una de las soluciones a uno de los graves problemas de la isla. Esto nos afecta a todos, pero a todos. Lo del estado de nuestras carreteras, la falta de planificación, la falta de alternativas, nos está afectando desde el que lleva a sus hijos al colegio, al que tiene que ir a trabajar, al que tiene que ir a hacer una gestión, para cualquier cosa, Diego. Mira, hasta incluso en un entierro, que desafortunadamente también se ven envueltos a veces en esas colas que padecemos a diario en las autopistas. Y eso es así. Si alguien tiene alguna solución, que la ponga encima de la mesa, porque hemos pasado años y años y años con medidas paliativas, nunca con una planificación realmente acorde a las necesidades de esta isla.
Pues sí, oye, y por cierto, que yo este fin de semana he comido mucho arroz y cero papas, porque ya no tengo papas, se me han acabado. Y dicen aquí la noticia del periódico de hoy, las portadas, es que ya parece que está solucionado, porque gracias a Dios Madrid, no Canarias. Canarias no tiene ningún problema. Canarias, esto no es, esto es problema de Madrid, ¿eh? Esto es como lo de las vacas de Salamanca, que la culpa la tiene el gobierno. ¿Tienes papas en tu casa? Porque mi cuñado las está sembrando ahora, ¿no?
No, hay que esperar, ¿eh? Ayer estuve hablando precisamente, me encontré con amigos y con algunos de ellos que son agricultores en la octava del Cristo de Tacoronte, y evidentemente, vamos a ver, el agricultor tampoco lo demos por tonto del todo, ¿no? Ni el agricultor es precisamente la persona que nos va a salvar de esta historia y a la que tendremos en algún momento que agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Los agricultores no son importadores, ellos se dedican a otra cosa y para salvaguardar, digamos, sus cosechas, pues tienen sus sistemas y tienen sus tradiciones, ¿no? Que son en parte las que nos salvan, y el gran público estas cosas las desconoce, porque la gente está acostumbrada a ir al supermercado y ahí resuelve su vida, cuando detrás de lo que come y de lo que se lleva a casa hay mucho esfuerzo y hay también mucha planificación. A ver, hemos tenido un problema, claro, de falta de producción, más que evidente, nos ha sido un año muy malo de lluvia y eso ha trastocado todo, y ahora habrá que esperar, pero también te digo, Diego, hay una parte de la agricultura que subsiste porque entre unos y otros en esta tierra se han tenido la costumbre a lo largo de los siglos a intercambiar semillas, y buena parte de ellos estos días y estos tiempos han estado precisamente en esa labor, ¿no? En la de abastecerse de semillas para volver a plantar, ¿no? Y entonces hay una especie de trueque y de traslado tradicional de las semillas del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, porque de esa manera, incluso, fíjate, o sea, me lo contaban ayer y me maravilló esta historia, ¿no? Que forma parte de nuestra realidad y a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, esto parece que se lleva haciendo ya hace muchos siglos, porque si una semilla está mal en el sur, no va a ser la misma semilla que se está plantando en el norte, por lo tanto eso también pues evita cuestiones de plagas, enfermedades y otras cosas, y también evidentemente lo que es la permanencia de la semilla. Hay una especie de pacto entre caballeros y señoras de la agricultura de esta tierra amigos que se conocen, gente que se dedica a esta actividad y que se intercambian las semillas, ¿no? Y que luego las reponen en la siguiente cosecha y así más o menos mantenemos también la calidad. Habrá otros métodos, pero este me lo contaron ayer y me pareció interesantísimo. ¿Que nos va a salir más barata las papas? Bueno, vamos a ver, porque tampoco ahora mismo el saco de semilla, el kilo está barato, ¿eh? Está también bastante elevado. Pero bueno, esperemos que tengamos un año mejor en lo que a lluvia se refiere y que las próximas cosechas pues vayan llegando. También hay un problema añadido, que no ha habido agua, Diego. O sea, que Valtén tampoco ha podido suministrar la cantidad que es necesaria para mantener el nivel de productividad de nuestro campo. O sea que lo hemos tenido todo en contra como para que estemos padeciendo ahora esta situación. Pero claro, también es lamentable que estemos viendo papas hacer hoy algo en territorio peninsular y a nosotros aquí nos han estado filmando hasta con 5 kilos, 5 euros el kilo de papa, ¿no? O sea que bueno,
y más,
vamos a ver cómo sale todo esto, vamos a poner nuestra confianza en la gente de la agricultura. Hay una agricultura de sostenimiento y hay otra que es la que nos abastece y tendremos que tener la paciencia y digamos la ayuda tendrá que tener la agricultura para que realmente a nosotros no nos caiga sobre nuestras espaldas toda la responsabilidad económica que nos ha caído en el último mes, ¿no?
Pues yo seguiría hablando contigo, pero tienes la cobertura, la tienes cada vez más lejos, porque te vas lejos del norte.
Estoy ahora por la zona de Barranco Hondo y entonces es probable que aquí, con todas estas montañas, la cobertura no sea muy buena, Diego. Lo siento mucho.
No te preocupes.
Estoy desplazándome ahora mismo en este momento.
Pues quédate, me quedo pendiente de hablar contigo del tema de otros temas que están en Canarias, que nos acompañan hace mucho tiempo, pero que también están ahí, como el tema del sector primario y el tema de la movilidad, ¿no? Que siempre nos acompaña, que siempre hay guiños, que siempre hay pequeñas declaraciones de intenciones, hay incluso algunas subvenciones, algunos proyectos, pero siguen acompañándonos los problemas. Así que los dejo para otro día, comentarlos, que van a seguir estando ahí, que te lo digo yo.
Sí, no, seguro que van a estar ahí. A ver, problemas, no sé si se me oye bien, pero vamos, que problemas en esta sociedad tenemos para dar y regalar. O sea, yo la verdad que me gustaría también ver a toda esa masa que ayer pudo mover el Partido Popular o la derecha española para reivindicar algunas cosas como estas, ¿no? Que tanto daño nos están haciendo. Que lo de luchar contra la amnistía me parece muy bien, ¿eh? O sea, conservar, digamos, el respeto y el cumplimiento a las sentencias y a la legislación que nos rige me parece maravilloso. Pero también le recordaría a algunos que promueven este tipo de iniciativas que también la papa ha estado a 5 euros el kilo y que estaría bien verlos ahí en la calle con una pancarta a la gente del PP pidiendo que las papas no estén tan caras, ¿no?
Y tanto.
Tampoco estaría nada mal.
Tampoco estaría mal. Además, el problema está en que la sociedad española no se va a levantar.
Respeto a esa decisión y respeto a las movilizaciones, pero a veces me gustaría verlos más también en algunas cosas donde la gente estamos realmente jodidos, porque ve uno a estos políticos luchando a otras esferas y en el fondo jamás está la agenda de la gente, ¿no? Y eso sí es verdad que me parece lamentable. Pero bueno, que espero que les vaya bien en esa lucha contra la amnistía, que yo no sé si se producirá o no, ¿no? Yo espero que no, evidentemente. Porque aquí estamos para que las cosas se cumplan y para tener la estabilidad jurídica que necesitamos como sociedad.
Todavía no sabemos,
¿eh? No nos vendan tantas historias, ¿no?
Todavía no sabemos en qué va a consistir la amnistía y lo que se oye a mí no me gusta, pero sinceramente yo estoy muy de acuerdo contigo. Me hubiese gustado ver en esa manifestación no las papas a 5 kilos, a 5 euros, y otras reclamaciones que la sociedad española estamos aceptando, que por cierto yo el otro día no sé si lo hablaba contigo con otro grupo.
Tenemos una sociedad absolutamente acogotada y estamos pendientes de las pendejadas de cinco pendejos, ¿no? O sea, no puede ser esto, ¿no? Aquí necesitamos un poquito de coherencia, de cordura y de que los grandes partidos gobiernen, evidentemente, cuando les toca gobernar, pero que gobiernen para todos y que cuando hay que poner sobre la mesa, digamos, la voluntad y la necesidad de la gente, que lo pongan, pero que nos tienen totalmente despistados. A mí esto de la amnistía y todo esto, a mí no me da de comer, ni me va a bajar el precio de la gasolina, ni me va a bajar el precio de las cosas que están subiendo, sin que nadie nos haya explicado por qué están así, porque lo de Ucrania ya me parece que es un tema curioso, ¿no? Porque en Rusia, por ejemplo, no repercute en el precio el conflicto del consumidor, ¿no? Allí, bueno, pues por decirlo de alguna manera,
tenemos mejor experiencia. Escúchame, que tenemos un enviado especial en Rusia que se llama Pablo González, desde que le mandamos. No, y me mandó una relación de precios de lo que él compró, ¿eh? Papas, 39 céntimos. Huevo, 55 céntimos la docena. Cebolla, 22 céntimos el kilo. Zanahoria, 29 céntimos el kilo. Agua, 5 litros, 27 céntimos. Leche, 65 céntimos el litro. Paquete de pan bien de molde, 33 céntimos. Aguacate, 1,95. Plátano, 1 euro el kilo. Tomate, 1,22. Esto es la lista de la compra de mi amigo Pablo González, colaborador de esta casa, que está en Rusia actualmente.
No, por eso, que tenemos experiencia, que la gente está contando, en el caso de Pablo, que es una persona que es ecuánime a la hora de contar las cosas y a la hora de explicarlas, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Mientras nosotros, pues bueno, se producen los plátanos aquí a la vuelta de la esquina y a 2 y algo y a 1,90 y algo y bueno, y que viva Putin, ¿no? O sea, que así nos va, ¿no? Venga a protestar por la amnistía, que es una cosa que ni siquiera sabemos si se va a aplicar o no, sino es una movilización masiva ante una posible amnistía, ¿no? No sé, no lo entiendo. Yo a veces veo que una parte de este país nos da leña, que es la parte de Pedro Sánchez y que nos tiene asfixiados hasta la extenuación, y la otra mitad nos mata a falacias, no, me gustaría buscar otra palabra, ¿no? Pero bueno, a utopías, ¿no? El PP nos tiene metidos en un discurso absolutamente, para mí a veces ficticio y fuera de la realidad de la gente. Feijóo tiene que entender que la gente, bueno, yo entiendo que hay mucha gente que tendrá su vida resuelta y puede ir a una manifestación como esa, ¿no? Me parece muy bien, pero yo ahora mismo, en el momento en el que estamos, yo me apuntaría a que se nos aclare mejor cómo está la situación que estamos viviendo, ¿no? Que
los precios de la alimentación, para mí es lo más grave que está pasando en este país.
Veo a esas miles y miles de personas, que te digo, respeto profundamente, faltaría más y aplaudo esas convocatorias, ¿no? Pero hay momentos y momentos en los que ya llega un momento ya en el que lo de Cataluña, esto, lo otro, y tú ves como tu sueldo como tu paga mensual de 400 y pico euros ya no te da para nada, y ves que la preocupación de los partidos que tienen la opción de gobernar es este tipo de banalidades, a mí desde luego se me quitan las ganas de todo, Diego.
Cierto. Sinceramente. Pues yo una reflexión que no sé si hacía contigo en algún grupo o lo has visto en algún grupo esto de opinión, que nos apasiona a los que nos dedicamos a esto de opinar y analizar la situación real de la actualidad, que de verdad yo comparto y lo apoyo, ¿no? Es decir, cuando uno oye a nuestros dirigentes políticos que gobiernan y que tienen la capacidad de gobernar o que tienen la oportunidad de gobernar alternativamente, hablamos nuestros dirigentes de partidos nacionales, PSOE y PP, me da la sensación de que estoy viendo a los vendedores del elixir del oeste americano. Que están llenos de discursos banales, vacíos, que quieren llamar la atención de la gente y lo consiguen. Y te lo colocan, y te lo venden. Y la gente se lo toma pensando, esto está estupendo, una paquita para aquí, unas paquitas para allá.
No, eso no va por ahí. Yo te digo, entiendo perfectamente la posibilidad y la necesidad de concentrarse, de salir a protestar, pero esto me parece una protesta bastante, bastante artificial y fuera ahora mismo de la realidad y de la necesidad que la gente ahora mismo reclama, ¿no? No sé si ese es el debate ahora mismo, ¿no? Difícilmente si tú tienes ganas de comer, estás pasando hambre, que es lo que nos está pasando ahora mismo. No podemos tener una lista de la compra como nos gustaría, no nos la podemos permitir. Y sin embargo, el discurso está en las antípodas, en una esquina de nuestro país, que no es ni siquiera, para mí, creo, el principal problema que tenemos ahora mismo para movilizarse. Yo creo que habría que reclamarle a este gobierno, que nos está mal gobernando, que haga las cosas un poco mejor y que no nos acogote tanto y que no nos aplique sobre nuestras costillas todos los males de lo que estamos padeciendo, ¿no? Eso es lo que tendría que estar haciendo el principal partido de la oposición, que yo creo que por esa vía tampoco va a llegar a gobernar, no le va a resolver esto, no lo sé, ¿no? Hay un empeño de los partidos de politizarnos a los ciudadanos y hay una inmensa mayoría de las personas que esa politización ni les va ni les viene.
Pues sí. No te quito más tiempo, Tachi, que ya son menos 20.
Un placer como siempre. Hay temas que son, bueno, un poco más populares y otros más impopulares. Pero bueno, hay que abordarlos también.
De todos lados.
Y yo lo hago desde el respeto más absoluto. A veces por las cosas que me llegan, ¿no? Por lo que, o la reacción que me genera, ¿no? La propuesta que tú me haces para discutirlas, ¿no? Y yo lo veo así, no sé. Tendrá muchas aristas, yo en el sentido de que como esta casa es plural, pues seguramente se escucharán a lo largo del día otras opiniones y eso también a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque bueno, cada uno vamos poniendo nuestro grano de arena y eso también nos vendrá bien para eso, para reflexionar y que esto vaya por otros lares, ¿no? Y por otros conceptos.
Y así demostramos que este país es diverso, no solamente en territorio, sino también en opiniones. Y que la clave está en que dentro de esa diversidad busquemos los puntos de encuentro, lo que nos une más que lo que nos separa. O por lo menos eso, exacto, es lo que yo entiendo que deberíamos hacer.
Ese es mi punto de vista. A mí ese odio, digamos, casi ancestral, ¿no? De una parte de la política de este país hacia lo catalán, ¿no? Hacia lo gallego, hacia lo vasco y tal. A veces me parece un ejercicio de ignorancia tan grande. Yo, sin embargo, prefiero más pensar en una cosa, ¿no? En que tenemos varias lenguas que son singulares en varias partes del territorio y eso nos da una riqueza tremenda, ¿no? O sea, pero claro, hay quien no valora eso, hay quien valora otras cosas y, bueno, vive inmerso en montar una guerra permanente contra el adversario de la que yo no pienso formar parte, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden solucionar por otro lado, tampoco con amnistías, cuidado, que eso también lo tengo claro. Pero hombre, no se puede estar aquí eternamente buscando ni fabricando enemigos, ¿no? Porque las cosas no son así, ni blancas ni negras, las cosas también tienen sus matices y sus colores y sus tonos.